Hablamos con don Manuel Amador Miguel Pizarro Moreno, que es Manuel Pizarro para la historia, al que le podemos presentar como muchas cosas, por las que ha hecho, seguramente por las que puede llegar a hacer, y también por las que está haciendo ahora, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española. Es economista.
Soy abogado.
Sí, verdad. La faceta de economista la ejerció el tiempo de la bolsa.
Bueno, hice dos oposiciones, abogado del Estado, que eso me daba pues la condición de jurista, y luego hice agente de bolsa, que tenía la doble faceta de economista, de economía y derecho, y fui presidente de la Bolsa de Madrid. Y la gente me conoce más por la faceta económica que por la faceta jurídica. Pero no soy economista, no tengo títulos que no, en fin, no ostento títulos que no tengo.
¿Y no ha hecho doctorados que con tesis?
No, no he hecho el doctorado.
Y señor Pizarro, bueno, hay quien dice que además de todas estas cosas, usted le susurra al oído algún consejo al candidato del Partido Popular en materia que le es propia.
Bueno, Pablo y yo nos conocemos desde hace 10 años, más de 10 años. Él fue mi jefe de gabinete en la campaña electoral, donde yo fui número 2 por Madrid. Y por tanto, pues ahí se creó una amistad profunda, el pasar una campaña juntos, los dos solos, porque al final había mucha gente alrededor, pero estábamos todo el día juntos, pues nos unió mucho. Luego nos hemos seguido tratando nuestras vidas, que han discurrido por caminos distintos. Él siguió en la política, yo me fui de la política en el año 2010, pero la verdad es que bueno, pues hablamos de vez en cuando y comentamos todo lo que pasa. Si eso se considera asesorar, yo creo que es más bien comentar, pues, en fin, la espuma de los días o lo que pasa en el país cuando te llama un buen amigo, como es el caso de Pablo, y al que le deseo lo mejor, como es lógico.
Señor Pizarro, ahora mismo, digamos que la situación va camino de un túnel negro, de una pradera verde, ¿o de quedarse estancada en una vía?
Pues depende. Hay una obrita que a mí me encanta de Borges, que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. Y depende del camino que tomes cada día, pues vas a un lado o a otro. Entonces, si se toma un camino como el de Portugal, se va a un buen sitio. Portugal tiene un presidente estupendo y un gobierno de izquierdas, pues que está funcionando muy bien y está haciendo una labor estupenda, donde es el país de moda. Y tienes otros países como Italia, pues que es lo contrario completamente. Entonces, depende del camino que uno tome. Como todo en la vida, o sea, de estudiar a no estudiar, de trabajar a no trabajar, de madrugar a no madrugar, pues esa es la diferencia en la vida.
Y con la ejecutoria y ejecutiva de este gobierno, al que le quedan unos cuantos días, pero que puede renovar, ¿qué camino es el que cree usted que, en virtud de lo que han hecho y de lo que dicen que van a hacer, tomaríamos?
Bueno, pues lo que están diciendo los europeos que nos califican es que no hemos ajustado el déficit todavía y que tenemos que hacer bastantes ajustes en la economía. Como cualquier familia de la economía, cuando estás ya en estos menesteres, tanto en empresas como en la gestión pública, al final hay que gastar menos de lo que se gana, hay que ahorrar. En un mundo donde la crisis de 2008 fue por falta de capitales, los capitales con la quiebra de Lehman se asustaron y entonces no financiaban a nadie. Un país como España, que tiene que acudir todos los años a pedir entre 200.000 y 300.000 millones para refinanciar la deuda y financiar lo nuevo, pues es un país que depende de lo de fuera, entonces no fomentar el ahorro, no ajustar las cuentas públicas y no gestionar adecuadamente el estado del bienestar en el que yo creo, lo decía hace un momento Joaquín Leguina, yo no puedo estar más de acuerdo con él. Al final todos creemos en el estado del bienestar, pero hay que hablar de sostenibilidad del estado del bienestar, de pensiones, de sanidad, de educación, que son las bases del tejido de convivencia. Y todo eso hay que hacerlo bien.
Pero ¿quién dice que, hombre, poniendo más dinero en circulación, dándole, creando más empleado público, por lo tanto más asalariado, aunque sea una inversión mayor en el gasto, es hacer mejorar el consumo y por lo tanto que la economía crezca?
Bueno, eso se vio en la Argentina, que también tomó una moneda única, que era el dólar, y se abrieron todas las costuras. Argentina pues pasó lo que pasó, es decir, que se rompió la paridad con el dólar y ahí están todavía intentando salir adelante, ¿no? Cuando alguien se mete una moneda única, tiene que hacer las cosas igual de bien que la gente con la que se compara. Y si no lo haces, pues al final, si lo haces peor, tienes más costes. Si tienes más costes, pues tienes más inflación. El rating te trata peor. Los demás se financian al cero y tú te puedes financiar, como nos pasó en algún momento, al 7%. Y cuando compites con alguien con mayores costes, pues al final no puedes competir. Se ve por la balanza por cuenta corriente. Aquí se ha hecho un ajuste, lo llama he llamado ajuste interno. La balanza por cuenta corriente y la balanza comercial se han ajustado y eso significa competitividad y eso no se puede perder. Y eso significa ajuste de cuentas públicas, no gastar más de lo que debes, ajustar bien el estado de bienestar para que sea sostenible. Me preocupa mucho el asunto de las pensiones. Hoy hay una malísima noticia y es que se ha roto el pacto de Toledo. Que lo que tiene que asegurar es la sostenibilidad de las pensiones. No estamos hablando de hoy, estamos hablando de aquí a 10 o 20 años. Y eso hay que hacerlo sostenible para que la gente que esté pagando hoy tenga su pensión dentro de 10 o de 20 o de 30 años. Todas esas cosas son muy serias y hay que hacerlas muy bien. Y si no se hacen bien, pues
rompe las culturas. El pacto de Toledo que lleva ya no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva?
Tres años
empantanado.
Años negociándose.
Pues seguramente por dos o tres meses no pasará gran cosa. Porque esto quizá es bueno estrategia electoral de los partidos, ¿no?
Seguramente, pero vamos, son la mayor parte del gasto, es decir, el 140.000, 130.000 millones, son solamente pensiones. El primer día del año ya sabes que debes ese dinero en pensiones durante todo el año. Luego el segundo renglón es sanidad, que lo gestionan las comunidades autónomas, y luego ya pues bien lo demás, educación y todo lo demás. Pero ese gasto hay que hacerlo muy bien.
El capítulo de los funcionarios, que no es...
Y funcionarios, que no es menor, que se han ido creando cada vez más funcionarios con estas administraciones superpuestas, y hay que abordar también, que es una de las cuestiones que plantean siempre los amigos catalanes. Nosotros que en Aragón, como estamos al lado de ellos, pues siempre oímos sus quejas y sus cosas, ¿no? Y reclaman pues una nueva financiación autonómica, en la cual yo estoy de acuerdo. Pero seguramente no como piensan muchos. Yo creo que la autonomía política tiene que llevar consigo autonomía fiscal. Y eso significa pues la célebre discusión entre cañones o mantequilla. Usted se lo puede gastar en embajadas fuera, se lo puede gastar en lo que quiera, y otros se lo pueden gastar en menos impuestos, que el bolsillo esté en el dinero esté en el bolsillo del contribuyente, lo que se pueda, que sea el contribuyente el que elija cómo quiere que sus hijos estudien, en qué idioma estudian sus hijos, en qué colegio quieren que vayan, si se puede elegir hasta el centro de sanidad en el que pueden hacer, y la gente eligiendo es el mejor gestor del dinero público. No digo que se quite el estado del bienestar, digo que se gestione bien, ¿no? Todo eso es lo que yo creo que hay que trabajarlo.
Su amigo Pablo Casado no se cansa de repetir que si él es presidente del gobierno dejará los impuestos en un tope máximo del 40%, bajará el impuesto de sociedades a cifras irlandesas casi, etcétera, etcétera. Y hay quien le dice, de esa manera no puede usted sostener o no puede usted pagar los servicios públicos.
Bueno, hay algo importante, y es que hay toda una maraña que cambia cada año y que vuelve locos a todos, sobre todo a las empresas, de exenciones, bonificaciones y todo ese tipo de cosas, que yo creo que eso hay que quitar lo posible. Eso permite bajar los tipos, y luego yo no digo que no haya subvenciones, pero subvenciones al que se le deba dar, es decir, usted recauda y luego por vía ventanilla usted le paga a quien sea. Pero cuando da a todos los nacidos en España, sean hijos de padres ricos o no ricos, una cantidad, pues está regalando un dinero innecesario a mucha gente. Las universidades, yo estoy de presidente en el Consejo Social de la Autónoma de Madrid. Es muy difícil hacer contabilidad de costes, pero al final la contabilidad grosera de costes es dividir el gasto total de la universidad por el número de estudiantes. Eso pues pueden ser 12.000 o 13.000 euros. La gente no llega a pagar 2.000 euros. No digo que no haya becas para los que vayan bien, para los que no tengan dinero, pero becar al 100% de los estudiantes, al que va a clase, al que no va, al que estudia, al que no estudia, al que su padre tiene dinero, al que no, pues todos hay que replantearlo, y todos son gastos que hay que mirar. Entonces, si se miran todas las exenciones que hay, todas las bonificaciones que hay, se pueden bajar los tipos. Luego, por ventanilla se da a aquel que lo necesite de verdad y se controla mucho mejor absolutamente el gasto, y todo eso produce, no hay más que ver lo que pasa en Portugal. O sea, cuando la gente se va de aquí a Portugal, cuando se jubila o cuando se prejubila o cuando quiere estar mejor, pues yo eso me lo haría mirar, porque Portugal en este momento va bastante mejor que España y lo ha pasado pues peor que España en el momento de la crisis.
Uh-huh. Pasa que a Portugal le va bien normalmente cuando a España le va bien, ¿no?
En este momento le va mejor a Portugal que a España, y a España le está yendo bien estos años, no ha ido mal.
Uh-huh. ¿Cree usted que un gobierno con las medidas que toma el de Pedro Sánchez, proyectado a 4 años vista, puede darnos algún disgusto en la economía seria a través de presupuestos que contemplan unos gastos mayores, determinados y además ya prácticamente inevitables, y unos ingresos que nunca se sabe?
Eso suele acabar mal siempre. Ya lo vimos en el célebre debate, que todavía me para la gente y me lo comenta por la calle pasados 10 años, se puso de manifiesto, no se puede plantear unos ingresos que no se van a producir y subir unos gastos que sí que son ciertos. Y entonces cuando uno, en un afán de voluntarismo, plantea que va a haber más ingresos, que es posible que no los haya, y sí que fija el nivel de gastos para ese nivel de ingresos que es posible que no se produzcan, pues se produce lo que pasó en el gobierno aquel del año 2008, donde teníamos un 10% de déficit, es decir, que si tú subes los ingresos, vamos a recaudar un 6% más, y luego no lo recaudas, pues ya tienes una brecha de un 6%. Los ingresos fiscales son más que proporcionales al ciclo, pero también son más que proporcionales al no ciclo, es decir, que si la economía decrece al 2, tú recaudas un 3 o un 4% menos, y si la economía pues sube al 2, es posible que recaudes un 4, pero no un 7, ¿no? Eso es lo que hay que hacer con mucha prudencia, porque ese tipo de desajustes es como en las familias, cuando uno, en fin, todos nos acomodamos a la época de vacas gordas, como se dice en la Biblia, ¿no? Creo que es en el Éxodo. Pero luego ajustar es mucho más complicado. Es preferible no tomar un tren de vida que no puedes pagarte, porque luego todo eso pues pasa factura siempre, en las familias, en las personas, en los estados, en las empresas, absolutamente en todo.
¿Qué es lo que ahora mismo más le preocupa de España si pone a funcionar la máquina de las inquietudes? ¿El procés, el juicio del procés, alguna reforma de la Constitución, el pluripartidismo, los difíciles pactos que pueda haber después de las elecciones?
Pues en este momento, sin lugar a dudas, todo el problema catalán y de cuestión de la Constitución. La Constitución, al final la ley es lo que garantiza la convivencia, y la Constitución y la ley se tienen que cumplir. Cuando no se cumplen, pues se alteran las reglas de juego y eso es peligroso. En estos momentos que estamos con el juicio del procés, yo echo de menos que alguien pues traiga a colación las reflexiones de Ana Arendt, en fin, con todos los juicios de Nuremberg, en el caso de ella, pues en el de Eichmann, con ese principio de banalidad del mal, donde nadie hace nada en el día a día, pues nadie hace ninguna cosa rara, todos obedecían órdenes, nadie había oído que se estaban matando judíos, nadie sabía qué pasaba, no sé qué, y resulta que llevan a Alemania al precipicio, ¿no? Y aquí pues nadie sabía que la gente no podía estudiar en castellano, nadie sabía que se estaban metiendo urnas, nadie sabía que pasaban cosas, y al final pues se pone en cuestión algo importante. En Aragón no digo que no estemos inquietos, pero cuando los competidores, el principal socio comercial de Cataluña es Aragón por encima de todo. Y a mí me halaga y me satisface que haya gente que esté pagando a la Unión Cultural, pero que sus empresas, un ejercicio de esquizofrenia, afortunadamente, pues se quitan de San Juan de Espí y se vienen a Huesca. O sea que nosotros, pues el ruido ajeno no nos viene mal, ¿no? Pero yo no deseo el mal a nadie. Yo deseo que la gente mire el futuro, que la gente busque la convivencia. Es mejor, convivir como se pueda que estar en el ruido. Porque ese ruido yo lo he vivido ya en las bolsas. Uno ya pues ya tiene bastantes años. Cuando yo llegué a la Bolsa de Madrid, un poco antes, en Quebec se vivía del recuerdo de las Olimpiadas de Montreal, que los más mayores nos acordamos. Allí pues la gente se vino arriba, empezaron con las francofonías y todo aquello, y había una bolsa que era la más importante de Canadá, que era Montreal. Prácticamente Montreal, la bolsa, pues es la de Toronto, porque el dinero vota con los pies. El partido independentista o nacionalista o francófono creo que no tiene ya ni representante, ni grupo parlamentario en el propio parlamento de allí. Y bueno, y aquello se ha quedado pues con un recuerdo de las Olimpiadas, el aroma. Yo he estado por allí, que es muy bonito, Montreal, con el Mont-Tremblant y todo aquello.
Olimpiadas que tuvieron que pagar durante no sé cuántos años.
Pero las pagamos, ellos no, las pagamos nosotros, todos los españoles. Y hoy pues el mundo se desplaza hacia Toronto y hacia Vancouver. Y así es como va la vida. Entonces, yo me lo haría mirar, como dicen ellos, yo me lo haría mirar. Es decir, ver cómo una economía. Yo viví en Cataluña. Mi primer año de abogado del Estado elegí Cataluña en vez de estar en Aragón. Soy enamorado de Cataluña y me encanta aquello, ¿no? Y la echo de menos. Las calzotadas en esta época, don Carlos, pues yo las echo de menos. ¿Para qué voy a decir otra cosa, no? Pero es una pena cómo gente lista, gente emprendedora, de repente empiezan a mirarse a sí mismos como los mitos. Hay un el parque de Westortes. Hay un lago que se llama el Sencantats, que es un poco el mito de el que se mira en su propio espejo y al final pues se acaba ahogado porque no sabe más que mirarse a sí mismo, ¿no? Yo creo que en un mundo globalizado como el que tenemos hay que mirar fuera, hay que mirar por encima de la valla, hay que ver todos los gigantes que vienen, Google, Apple, Amazon, todo lo demás, ver que estamos en un mundo globalizado, que su primer mercado es Aragón, que están compitiendo con mucha gente y entonces yo los veo distraídos y me da pena, porque eso distrae a España también. O sea, España tiene que competir en lo que está pasando. El Brexit para España es malo porque los grandes socios que eran los ingleses pues se nos van, los grandes socios para España en turismo y en más cosas, y ahí hace falta, yo me acuerdo todavía de la agenda de Lisboa en la época de Tony Blair, y eso es lo que hay que estar mirando 10 años por delante, 20 años por delante, ¿no?
Gundín.
Sí. ¿Qué tal? Buenos días, don Manuel.
Buenos días.
Comenta usted el caso de Portugal, que teniendo un gobierno de izquierdas, de coalición de izquierdas, sin embargo, ha conseguido una política fiscal lo suficientemente atractiva para atraer inversiones y apoyándose en eso, tener un desarrollo que es sostenido y que en el tiempo pues seguramente sea mucho mejor que el de cualquier otro país europeo. Entonces, la pregunta es, ¿usted cree que ese modelo se puede trasplantar a España? O mejor dicho, ¿se puede gobernar España apoyándose en los separatistas y en la extrema izquierda?
Uno al final elige con quién quiere ir. Y cuando elige gente que va en distinta dirección, pues no llega a ningún sitio. Porque claro, si uno quiere ir para un lado y otro para otro, pues al final no se llega a ningún sitio. Navegas en redondo, o sea y entonces, pues uno tiene que saber muy bien. Decía, yo creo que era Séneca, que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Entonces uno tiene que saber dónde quiere ir y con quién quiere hacer el camino. Y claro, si tú quieres ir a un sitio y los que te acompañan en el camino quieren hacer el camino inverso, pues vas a andar muy mal. O sea, vas a andar muy mal. Entonces, gente que lo que quiere, pues es plantear cuestiones de ruptura de constitución sin los trámites previstos en la constitución. Si se puede cambiar todo, se puede cambiar todo.
Claro, cuando...
Ahora en la denostada transición se pasó de la ley a la ley, no se incumplió la ley y se cambió absolutamente todo. Yo viví aquello con muy pocos añitos. Es decir, se puede cambiar todo, pero por los mecanismos previstos en la ley. Y si no, cuando hay una disrupción, cuando hay una ruptura de las normas que nos hemos dado, pues eso plantea ruido. Y el ruido, se dice que no hay nada más tímido que un billete de dólar. Es decir, el señor que ha ahorrado con su trabajo, que ha pagado impuestos y que tiene su ahorro, no quiere líos y no quiere poner en cuestión nada. A mí me impresionó la fuga de empresas de Cataluña. No se vinieron al resto de España porque aquí en el resto de España perdieran pasivo. O sea, se vinieron porque se iba el pasivo de su propia sede. Y pasaban a Aragón a las oficinas de las cajas y bancos de Aragón, limítrofes, porque no se fiaban de lo que pudiera pasar en Cataluña.
Es una diferencia sustancial, por ejemplo, entre Portugal y España, es que en Portugal no existe el separatismo.
Bueno, pues seguramente. Pero el separatismo como ideología pues es tolerable, es decir, que la gente puede pensar lo que quiera. Pero la ley es sagrada. Una ley que se votó en Cataluña... Que la
con amplia mayoría.
Con amplia mayoría, mire usted, pues usted la puede cambiar, ponga en marcha los mecanismos para cambiarla, y si puede, usted verá. El último estatuto que yo viví y que estudiamos en la Academia de Jurisprudencia, hombre, lo votó el 36% de la población en Cataluña, o sea, que yo eso me lo haría mirar también.
Tonia.
Sí, señor Pizarro, un placer escucharle, siempre se aprende muchísimo con usted, o sea que encantada.
Muchas gracias, igualmente.
Le quería preguntar, aprovechando que ayer en sede parlamentaria se tumbó la proposición de penalizar más los referéndums ilegales, yo le quería preguntar si cree que nuestro Código Penal ya los penaliza suficientemente. De hecho, están sentados en el banquillo de los acusados quienes promovieron el referéndum ilegal del 1 de octubre. Si es el Código Penal ya los penaliza suficiente o habría que dar una vuelta de tuerca, como proponía el Partido Popular y estaba de acuerdo Ciudadanos, en penalizarlo más.
Creo que tenemos leyes para casi todo. Se pueden agravar las leyes, se puede, pues no sé, buscar nuevos tipos. Yo creo poco en ese tipo de conductas. El derecho penal es la última ratio. Y entonces yo creo que hasta llegar al Código Penal, pues hay que avanzar caminos primero de utilizar las instituciones. O sea, está el Senado como cámara territorial. Plantéense los debates en el Senado, discutas en el Congreso de los Diputados, que está ahí para algo, no está para hacer mesas por fuera haciendo no se sabe qué. Y una vez que eso pues no llega, pues hay normas en el Código Penal, y en la Constitución para todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en la legislación de partidos, yo recuerdo también la transición, año 76-77, recuerdo la legalización del Viernes Santo del Partido Comunista,
sábado,
donde,
¿no?
El Sábado Santo, sí, perdón, sí. La discusión estaba en que, como pasa en muchísimos países de Europa, pienso en Alemania, donde sufrieron el fenómeno del nacionalsocialismo, pues no se puede legalizar un partido que no está embebido de los principios democráticos de la Constitución, y allí pues hay partidos que están prohibidos. O sea que se puede ilegalizar partidos, no hace falta lo penal, se pueden realizar muchas cosas. Si además se quiere agravar en este caso por los referéndums ilegales, pues se puede hacer, pero yo creo que hay un largo trecho de maniobra para tener que evitar absolutamente todo eso.
Pues don Manuel Pizarro nos ha visitado. Si en 10 segundos...
Sí, no, quería preguntarle
entre la pregunta y la respuesta.
Nada, quería preguntarle a don Manuel. ¿Usted cree que si no se hubiera derogado en el año 2005 la penalización del referéndum ilegal, usted cree que se hubiera celebrado el 1 de octubre, el referéndum ilegal del 1 de octubre?
Pues no lo sé, porque es un futurible. O sea, si hubieran quitado, hubieran puesto, no lo sé.
Si hubiera permanecido
pues es una barrera más para no hacerlo, pero estamos viendo que la gente ha cruzado muchas barreras. O sea, que bueno, y si hubiéramos penalizado un punto, pues si se han saltado, lo estamos viendo en los juicios. O sea, que esa es una de las barreras que se habrían saltado, pero se han saltado tres o cuatro más. Eso es lo que tienen que ver los jueces.
Don Manuel Pizarro, la satisfacción por tenerle aquí siempre, usted sabe, es cósmica.
Muchas gracias, don Carlos.
Es usted muy amable. Gracias por todo.
Gracias.